3, 2, 1. Game over.
Y a las 11 y 5 comienza Game Over, el programa de los videojuegos y cultura friki de Radio Despí 107.2 de la FM. Ese programa que no solo cuece, sino que también enriquece. Esto es Cosecha de Cupa, por cierto, que está
Aida
mirándome con una cara malísima. Pero a mí me ha gustado mucho y le he dicho que guay. Un programa que esta semana está de luto, estamos de luto como industrias. Parece que... Luego hablaremos del tema en las noticias, pero parece que algunas personas son como más respetadas que otras. Y esta semana ha tocado una de las que menos, es decir, una persona que es una pieza clave en la industria, pero que... No todo el mundo le da el valor que creo que se merece. Incluso hoy, Javi, has venido con una camiseta para homenajear al fallecido.
Por supuesto, he venido con la camiseta de Pac-Man. No podía ser de otra manera.
Pero esto lo vamos a hacer acompañados con un equipo magnífico, comenzando con la persona al cargo de los mandos, Aida.
Hola, buenos días.
También nos acompaña Cupa, que espero retraer la de chistes malos, menos cuando hablemos de muertos.
No, bueno, yo también estoy un poco indignado, ¿eh? Por otra noticia que comentamos relacionada con propiedades intelectuales. Pero bueno, tampoco adelantemos acontecimientos, que también hay raje para
la agenda política de Cupa en Game Over.
Y tengo una anécdota relacionada con esto y mi peluquería que ayer fui, estuve comentando en Twitter. Ya lo contaré. Mi peluquería.
Qué pedante. Qué pedante. ¿Qué tal, Tony?
Hoy hablaremos de videojuegos.
Bueno, tú no. Bueno, tú sí, si quieres todo el programa, luego en tu sección ya no.
Ya, bueno, pero quiero decir, hoy creo que es la primera vez que el único que no habla de videojuegos soy yo.
Sí, correcto. Javi, tú sí que hablarás de videojuegos y además de uno muy sonado.
Uno muy sonado, pero prefiero antes hacerle un tono mi. Estás en Game Over, ¿de qué quieres hablar?
¿En Game Over o en Game Over?
Game Over.
Oye, Game Over.
Oye, los puñazos personales para luego, fuera del micro.
No, esto le da chicha, hombre.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os acompañará durante los siguientes 50 minutos más o menos que quedan de programa. Y también ha venido a acompañarnos y la amiga Ichaso, que bueno, que ¿qué tal?
¿Cómo? Hola, bien.
Veo que te escondes ahí al lado de la pincha de Aida en la piscina, pero en la piscina, iba a decir, en la pecera.
Sí, yo observo y escucho.
Eso está
atentamente.
Bien. Eres la más inteligente de todas. ¿Qué quieres, Cupa?
Ha traído galletas.
Ha traído galletas. Ha traído buenísimas. Galletas. Es unas galletas un poco diferentes a las que esperaba, eso sí, pero estaban muy buenas.
Galletas de plátano.
Plátano y pasas.
Y Javier ha traído porras.
Para compensar.
Sí, bueno, las porras las podéis ver en el
Instagram
de Game Over. Instagram.com/portalgameover, ¿no?
Correcto.
Pero, Cupa, yo realmente hay una cosa que sí que quiero que me comentes, que es el sumario de este programa 610.
El sumario de este programa. Empezaremos con las noticias, que hemos avanzado algunas. Seguiremos con grandes cagadas de la historia del videojuego, hablando del Daikatana. Y seguiremos con Hablando en series, que Tony nos hablará de Dirk Gently o la traducción al castellano Polla Gentil.
Bueno, la noticia triste de esta semana, el luto de la industria del videojuego, es la muerte de Masaya Nakamura, el fundador de Namco, que la gente... Pasa un poco como con Nintendo, ¿no? Cuando hablas de la historia del videojuego y te dicen, no, porque Nintendo empezó en el siglo XIX, lo sabías y hacía otras cosas. Y digo, bueno, es que muchas de las grandes empresas del videojuego empezaron mucho antes que lo que eran los videojuegos electrónicos. Y este fue el caso de Namco. Aunque no se llamaba así al principio, en el 52 forma la Nakamura Manufacturing, que hacía atracciones para niños. Pero fue en el 77 cuando se cambia el nombre a Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, que si os fijáis en las siglas, vienen a decir algo así como Namco.
¡Oh! ¡Sorpresa! Oh,
sorpresas. Ahora ya sabéis de dónde viene Namco. Lo cierto es que nunca me había fijado que eran siglas. Yo pensaba que era, bueno, pues lo típico de un nombre... Pues,
algún nombre más el co que suele ser company y ya está.
De hecho, es curioso porque en los 80 muchas veces estaba Namco, pero también a veces se leía como Namcot.
¿Namcot?
No. Acabado en T.
No era consciente de eso.
Pues sí. Era muy, de hecho, algunas versiones de Pac-Manía salen como Namcot. En los 70 fue cuando pasó de hacer atracciones mecánicas a electromecánicas, algo así como hizo Nintendo en su día, que también tenía atracciones mecánicas, luego electromecánicas con sensores de luz y demás. Pero vio un boom en los videojuegos el señor Nakamura, y entonces contrató contrató ingenieros para hacer sus propios videojuegos, entre ellos Pac-Man, y también compró la división japonesa fallida de Atari. Una división que nadie daba un duro por ella. Sega, siendo muy generosa, quería pagar $80,000. Y entonces el señor Nakamura, en contra de toda la directiva de Namco, eso también hay que decirlo, dijo: me la quedo yo por $500,000. Que era rollo, pero... O sea, $500,000 por la compañía para que nadie más ponga dinero y además asumir las pérdidas de Atari y Japón. Sí, pero se llevó otra cosa interesante, que era la explotación comercial durante 10 años de sus recreativas en el territorio nipón.
Hizo un George Lucas, ¿no?
Totalmente. Vio el futuro, era el año, ¿qué? El año siguiente al Pong, ¿no? O más o menos,
Esto no lo quiere nadie,
Y claro, se quedó, pues claro, todo el boom de Atari que hizo a finales de los 70 y principios de los 80. Fue un gran movimiento de Namco, que por un lado tenía este negocio, pero por el otro lado también tenía sus propios ingenieros, lo dicho, con Pac-Man. De hecho, su visión del mundo de las recreativas y los videojuegos hace que a este hombre se le considere el padre de Pac-Man. No hablamos de Toru Iwatani, que fue el que creó el personaje, el que creó el videojuego, pero a este, por su visión comercial, es al que se le considera padre de Pac-Man, aunque él no sea el creador del juego. Es una parte fundamental de la historia del videojuego, tal y como la conocemos hoy día, especialmente cuando queremos ver las raíces niponas, especialmente por el cabreo monumental con Nintendo, ya que a finales de los 80 el 40% de los beneficios de Namco venían por parte de sus ventas para la NES, porque tenía un trato especial. Podía fabricar sus propios cartuchos, podían hacer tantos juegos como quisiera. En aquel momento en el que Nintendo rehizo las normas, hizo un montón de normas estrictas, todos los cartuchos los fabricamos nosotros, con un chip de protección, solo puedes sacar 5 títulos al año. Y Namco dijo: no, hombre, nosotros somos especiales, que nosotros te estamos dando mucho dinero, que nosotros somos unos caras. Y de no, pues pilló un cabrón monumental, y por eso pues estuvo con su propia consola, estuvo potenciando más las consolas de la competencia. Ahí tenéis a Mega Drive, ahí tenéis a PlayStation, ahí tenéis también las recreativas, en las que siempre fueron muy revolucionarias con sus juegos de lucha o de carreras o de disparos en 3D, que fueron siempre pues como pioneros con su Time Crisis, su Ridge Racer, su Tekken, etcétera. Y tiene, ojo, la Orden del Sol Naciente por su contribución a la industria japonesa. Toma. Está condecorado por el gobierno japonés.
¿Habrá más autores de videojuegos que tengan esta condecoración?
Pues no lo he consultado. Lo cierto es que la industria japonesa del videojuego es a veces un poco desconocida. El otro día estaba leyendo, he empezado a leer el libro de la historia de los desarrolladores japoneses, y el creador de D, por ejemplo, uno piensas, oh, el D, ¿qué juego es ese? Un juego que salió en 3DO, va. Vale, el tío de D es uno de los, fue, porque falleció hace unos años, uno de los tíos más respetados de la industria japonesa, y curiosamente la versión del PEGI japonesa le odiaba a muerte. Porque, claro, como el tío le gustaba llevar las cosas al límite, lo que viene a ser la... No, no me acuerdo cómo se llamaba la asociación. Le censuraba todo. Entonces, ¿qué hacía? Pues cosas como, yo te envío una copia del juego, pero a lo mejor los vídeos no son los que salen en la versión final, pero yo no te digo nada. Yo cambio los vídeos el último día que tengo que enviar la copia a producción y hoy.
Parche del último día.
Exacto. Cuando falleció... En la empresa se negó, bueno, la federación se negó por activa y por pasiva a meterla en los premios anuales que tiene, pero como había una parte de premios del público, arrasó. Ganó como el doble de votos que el segundo, que fue una cosa que les jodió muchísimo. Pero la industria del videojuego pues está muy marcada. Y curiosamente, cuando hablaba de ello el otro día en YouTube, alguien me comentaba que la muerte un oyente decía que una de las muertes así que más le marcó fue Iwata. Pero yo estaba pensando, y con las muertes de Ishaokawa, de Hiroshi Yamauchi o de Nakamura, yo creo que estas son más importantes que no la muerte de Iwata.
Son como los fundadores, son los que establecieron las normas para un medio nuevo.
Sí, Ishaokawa no tanto eso, pues como que fue uno de los mayores impulsores de Sega. Pero claro, sé que Sega fue, incluso con su Dreamcast, fue uno de los que redefinieron la industria. Ahí tienes el SEMU, ahí tienes el modem de la Dreamcast. Es curioso porque Iwata es un crack, es un monstruo. Y quizá para Occidente también nos influyó más que no allí. O, por ejemplo, sobre todo Estados Unidos, porque la gente habla de Modern 2, que aquí ni fu ni fa. Habla de Pokémon, que eso sí que fue un fenómeno mundial. Pero yo creo que hay mucha gente que despreciamos, que ignoramos, que no tenemos en cuenta y que incluso fueron todavía más influyentes y más importantes.
A mí lo que me parece interesante es que estamos viendo como otro medio. Yo siempre lo comparo mucho con el cine, no por particularidades, sino porque es un medio también joven Y hay gente que en su momento vio como las primeras personas importantes del cine empezaba a morir, o un Méliès o tal, y ahora estamos nosotros viendo esto.
Correcto.
Es tan joven el medio que estamos viendo como las personas que fundaron este medio, pues están muriendo.
Pues sí, es una cosa que insisto mucho y que comento siempre que puedo, que es aprovechadlo, aprovechad para no solo disfrutar de estos juegos, sobre todo ahora que estáis cercanos. Es decir, es muy difícil que cuando ves la historia aquella del hombre que pisa la manguera, pienses, esto es una puta mierda. En su momento no era una puta mierda,
claro,
como no lo eran las escenas en las que el tren venía hacia la cámara y el cine eran cosas sin historia, eran simplemente grababan cosas porque la gente le flipaba. Pues hay que aprovechar ahora que todavía estamos con todos los 80 y 90 recientes que podemos disfrutar esto, y sobre todo ahora que están saliendo libros a cholón, como ese pedazo de libro que tiene, Masters of Doom, que tienes en las manos, pues para aprender muchísimo a la historia del videojuego actual, que es un momento irrepetible. Se están cambiando las normas. Alguien me comentaba, por ejemplo, toda la irrupción del mercado indie en los últimos 10 años, la importancia que está cogiendo y las nuevas formas de narrar a nivel jugable que se están creando. Es decir, todo esto tenemos que disfrutarlo ahora, porque de aquí a 100 años ya la industria se habrá estandarizado mucho y la gente verá los videojuegos como nosotros vemos hoy día el cine.
Claro.
Bueno, esta es la primera noticia que teníamos que empezar con ella, la que teníamos que hablar, pero es un tema bastante serio, no queremos hacer encuestitas ni nada con la muerte de Nakamura, pero a lo mejor sí que las hacemos con cierto aniversario. Cierto aniversario que se puede resumir en: hola, vamos a celebrar los 30 años de Final Fantasy, es el 30º aniversario. ¿Sabíais que el primer Final Fantasy fue el 7? ¡Wow! Vamos a hablar del 7 todo el rato, venga.
¿Sabes que soy más joven que Final Fantasy? ¿Cómo se te queda el body?
Tu cerebro no, ¿eh?
Bueno, mi cerebro ya se fue
es bien joven.
Se fue por la verdad hace tiempo, sí.
Pues sí, pues presentaron un montón de cosas y tal. Los Final Fantasy antiguos quedan como ahí. Pero también lo entiendo, porque el 7 fue muy revolucionario a nivel de comercial. Pero, entre otras cosas, hubo merchandising chorra. ¿No? Eso no puede faltar.
O sea, el Kingdom Hearts, ¿no?
El Kingdom Hearts merchandising de Final Fantasy.
Sí, y chorra además.
Yo no puedo hablar porque no me gusta Disney, por lo tanto no me gusta Kingdom Hearts, pero...
Yo solamente lo compro por Disney.
Hay un fandom brutal de Kingdom Hearts y que está deseando ya que saquen nuevo...
Y te está hablando uno que se ha reservado el 2.8 y el 2.5 más 1.5 más...
¿Cuántas veces te pasas cada juego de Kingdom Hearts?
Pues no las suficientes.
Madre mía.
¿Numeran sus juegos con 2.4?
Es que sacan remasters, pero como 15.
No, es que no esté nada puesto en la saga, por eso digo que no...
El vino Final Fantasy.
¿Qué dices?
Un Chateau Bordeaux de 1987.
Chateau.
Como la saga. Acompañada de dos copas de cristal creadas en exclusiva por Swarovski.
Oh.
¿Cuánto pagarías por ello?
A ver, eso a mí, mira, a mí me interesa. Me ha sacado el tema. A mí me interesa como gran aficionado al vino.
Sí, es verdad. Este lleva dos semanas diciendo: no, es que a mí me gusta un poco el vino y tal.
No he dicho nunca que me guste el vino. Descorchó
una botella el fin de semana pasado y ya eres un experto.
No, perdona.
Rompió
el corcho el fin de semana pasado y llenó el vino de corcho.
Perdona.
Y eso está grabado.
Baja la música. Yo no he dicho nunca que me guste un poco el vino. Yo soy más de cerveza, pero soy un hombre políglota y de mundo.
No,
que...
mantiene la música basada. No. Ahora te vas a enterar. Un día vamos a tomar algo.
No, vas a contar la historia del whisky. Esta es muy buena.
A una whiskerita.
¡Oh! Esa estuve yo también.
Anecdotario Game Over.
Después de una cena de Game Over, de hecho. Y nos viene el camarero. Oye, ¿qué queréis tomar? Se acerca a Koopa girando la cabeza de forma lenta y dramática y diciéndole al camarero:
¿qué whiskies tienes?
¿Qué whiskies tienes? Y el tío le mira y dice:
pues más de 300.
Tengo como más de... ¿Pero quieres dejar que lo cuente yo?
Eres lo puto peor.
Vale.
Bueno, tú querías saber cuánto vale el vino, el Chateau Bordeaux.
¿Cuánto vale? Que a mí me interesa.
De Final Fantasy con las dos copas de Swarovski. Sí. 950 pavos.
¿Y si las copas, cuánto?
No, con las copas. Es edición exclusiva. Ahora dices: oye, que es muy caro. Pues
sí.
tienes un Pinot Noir por 43 y un Chardonnay blanco por 80.
Chardonnay, no Chardonnay.
Vete a la mierda, pedante de los cojones. ¿Has probado un Chardonnay, tú?
¿Con Coca-Cola o sin?
La madre que te parió.
Que no es lo mismo, ¿eh? Cambia un poco los taninos. El retronasal se ve un poco afectado, pero lo hace oxigenar primero.
Lo he dicho, eres un bocas. Vino de Final Fantasy. Realmente no le veo el sentido como merchandising.
Yo lo veo para que lo veas y así te parezcan buenos los juegos.
¿Cuáles? A partir de 7, ¿no?
Todos, cualquiera.
Madre mía.
Aida está quejándose.
Estoy súper indignada, o sea, mi primer final fue el 7, lo viví a tope, jugué el 8, el 9, he jugado el 13, aunque eso es un pasillo. He jugado al 3, al 4, me parecen buenísimos.
¿Has jugado al 15?
No.
La gente habla con sus defectos al final. O sea, incluso la gente que es crítica del 15 habla al final positivamente. Está contenta.
Bueno, está bien el juego.
Y además, pero ¿te lo has pasado?
Me lo he pasado, me hicieron...
¿Cuántas horas?
80.
Si fuera una mierda de juego no hubieras aguantado 80 horas.
Pero bueno, es que las primeras 50 fueron buenas. Es que, es decir, el juego tiene un mapa enorme con un montón de cosas para hacer y después se convierte... en una cosa muy triste.
Ya sé que estáis muy entretenidos aquí hablando de videojuegos y demás, pero podemos hablar de las tartas de
Final. Es que también han presentado tartas.
¿Qué dices?
¡Tartas!
Lo puedo decir yo, por favor, porque esto es que me hace mucha
bueno,
ilusión.
Pues explica las tartas que hay.
Está el chocobo, que es mousse de vainilla y naranja.
Oh. Esperaba que fuera de chocolate.
El mugle, que es mousse de fresa y mascarpone. Y Cactuar, que es mousse de matcha y chocolate negro. Y cada uno de. Imagino que por pieza. Pues, ¿cuánto diríais que vale estas delicatessen?
Una tarta, no sé.
Yo tengo 5 euros encima.
Ojo, tarta, que siendo de lujo, no te imaginas el típico pastel enorme y tal, tampoco, ¿eh?
Nada, platitito. No.
O sea, 20, 25.
¡40 pavos!
¿Qué dices? Oye, el cactuar.
Bueno, ¿40 pavos o 40 chocobos?
40 pavos.
Son giles.
¿Pero las tartas son tartas normales con estos ingredientes o tienen forma de...?
Tienen, o sea, son redondas y le han dibujado una cara.
Son tartas de estas de pastelería que no saben a nada, pero tienen estas capas de chocolate.
Hombre,
y dices, ah, sí.
Hombre, matcha chocolate negro tiene que estar de muerte.
¿El cactuar es el cactilio? Pregunta.
No? Probablemente sí.
Ah, vale.
Yo he visto la foto es el cactus. Vale, cactus el cactus del 6 que imitaba así la pose rara.
Sí, sí, el pues, cactilio típico.
Vale, y todas estas mierdas no hacen más que sacar merchandising, pero los últimos rumores dicen, pues igual el Final Fantasy VII Remake, igual se nos salta generación. Igual se nos va a la siguiente porque
espera,
un poquito ocupados.
Play 5.
Sí.
¿Estamos de broma?
Sí.
Y de hecho me ha hecho mucha gracia porque han dicho, pues nada nos impide hacer un remake de Final Fantasy VI. Y digo, vale, para el 2025, ¿verdad? Claro.
Si Nomura se ha saltado del barco. Nomura ha dicho, no, es que estoy muy ocupado con Kingdom Hearts y no quiero pesar en este proyecto. Pero si no lo vais a hacer. Si vais a sacarme el juego dentro de 10 años, da igual, no lo anunciéis.
Madre mía. Por esto obviamente viene acompañado de la encuesta. Tony, ¿qué encuesta tenemos para este vino?
Pues sí, tenemos encuesta y es ¿cómo te tomarías el vino de tus videojuegos favoritos? La primera respuesta es en una cena con amigos, si tuvieras. La segunda es solo mientras juego,
que es más correcto.
Irónico, viniendo de un Final Fantasy. Tercera, picado con el juego roto.
Correcto.
Está más correcta. Y luego la cuarta, y la que voy a votar yo, en una cita con Fukui.
Fukui se está convirtiendo ya en el chiste recurrente de Game Over, ¿eh? El día que venga, seguro que no aparece la cuesta.
¿Sabes estas campañas así benéficas que montan a veces? Yo que sé, de gana una cena con este actor o algo así. Yo para Game Over veo algo así, si Fukui se presta, ¿eh?
Sí, sí, encuesta...
Encuesta publicada y fijada en el perfil de Game Over.
Perfecto. Ahora vamos a la indignación de Koopa.
¡Oh, dale!
¡Vuelve el canon!
¡Vuelve el canon!
Bueno, pero diréis, pero si nadie se copia ya nada.
De hecho, creo que nunca se llegó a marchar y también el titular es un poco clickbait.
El canon que la ley tumbó por todos lados y entonces lo cambiaron por unos impuestos y también lo tumbaron. Pues ahora el gobierno lo que quiere es cambiar el concepto de copia privada para incluir las que provienen de fuentes legales.
Muy resumidamente.
Entonces, esto es que cualquier dispositivo que pueda almacenar una copia bajada de un contenido legal, como una tablet, un ordenador, un teléfono móvil, te cobrarán un canon. Esto significa que cualquier sitio donde se pueda descargar offline Netflix o HBO para poder verlo, o comprarte una película en la Apple Store o lo que sea, o en tu consola que tienes el videoclub y te alquilas una película, tienes que pagar un canon por ese dispositivo. Esto es una propuesta, ¿eh? Todavía no se ha aprobado, no tal. Pero volvemos al tema canon.
Es lo que iba a decir, que no deja de ser un borrador que se ha filtrado, puede cambiar un montón de cosas, puede tener un montón de matices y un montón de interpretaciones, pero no está de más recordarlo un poco, hacer un poco de bombo, porque lo que pasó la última vez con todo que si Track Story, las GA, etcétera, etcétera, no está de más verlo. Y esto linka además con la anécdota de ayer en mi peluquería, que me contaba la peluquera que el otro...
La suerte revienta.
Espera.
Me cortó bien el pelo, estoy muy guapo, gracias.
¿Peluquería?
Sí.
¿Te hiciste la permanente? ¿Te teñiste?
Me corté el pelo. Tenía el pelo largo, lo tengo corto. Ya está, no tiene
bueno,
más.
¿Tenías el pelo corto o lo tienes muy corto?
Lo tengo más corto aún. Correcto. Pues resulta que mi peluquera tiene la típica tele de estas que tiene el Flash TV, una de estas que ponen música y videoclips todo el día. Y ayer estaba, de hecho, apagada y tenía no sé qué mierda puesta delante. Y digo, hostia, no debe haber puesto ahí la tele. Se ve que le entró un tío de las GAE y le dijo que no podía tener la tele si no pagaba el típico impuesto canon o la mierda que sea. Y al final la quitó. Tal
es
cual.
Es como la yakuza de las peluquerías. Pero
esto sabía que lo hacían antes, pero, que habían entrado a comercios, el típico, el Manuel Bartual, que hizo el personaje del detective de las GAE en su momento. En el jueves cuando hacía unas tiras ahí, que era un personaje, era un detective que iba a sitios como el que fue a una boda y sí. Le reclamó a una pareja.
Yo estaba en un bar y estaba el dueño del bar hablando con el representante de las GAE, diciéndole que tenía que rellenar unos papeles, etcétera, etcétera. Yo he visto uno de estos tíos diciéndole al del bar que tiene que
no afiliarse a las GAE. ¿Hasta qué punto tiene validez legal o...
Tiene tanta validez legal como que somos amigos de los partidos más grandes.
Ya, no,
entonces
no. Tampoco quiero entrar en el debate de hasta qué punto tiene sentido que en un establecimiento que no deja
hasta
de
que,
ser...
No, hasta qué punto tiene sentido pelearnos por la antigua industria que no sabe modernizarse.
Pero esto, de hecho,
la misma industria que cree que todavía nos compramos discos y que nos descargamos películas y las estampamos en CDs.
Esto
o en casetes.
Y saco, tienes mi voto.
Yo no en casetes, digo, también podemos grabar en casetes.
Esto es lo de hecho lo decía muy bien la noticia.
Espérate, volverán, ¿eh? Han vuelto los discos, volverán los casetes, que es lo siguiente.
Los VHS ya han vuelto en Resident Evil 7.
Es verdad.
Y los casetes.
Lo decía la noticia que te pasé, donde comentaban esto, y lo decían muy bien. Básicamente hay dos frentes abiertos. El medio antiguo, las asociaciones antiguas, que no saben cómo competir contra los medios nuevos. Entonces, ¿cómo puñetas compites contra algo que la gente está haciendo ya de manera legal? Es decir, la gente no copia. Netflix sale mucho más a cuenta. ¿Cómo combates con estos si no modernizas tu propio medio? Lo agravas de alguna manera.
Primero, aparte de que esta medida es para contentar a la gente de turno, para que no la líen los Goya, que por cierto ya estaban desde la derecha boicoteando los Goya y demás, hasta aquí mi nota política de hoy. La pregunta es, ¿y si un día se atreven a hacer un canon contra los juegos de Steam?
No saben ni qué son los videojuegos. Pues, creen que todavía hacen ruiditos y son matamarcianos.
Hasta cierto punto no sé, digamos, podría entrar dentro de esto este rollo de copia privada y demás, o sea que vete a saber.
Si esto es polémico, Kojima viene con polémicas aún más chorras. Y es que la han entrevistado a la BBC y una de las cosas que ha dicho este hombre es lo que realmente quiero evitar, como ves en algunos juegos, rollo yo, los míos
yo
no
tengo que ver en esto.
Los de los demás. Son personajes con grandes tetas y ningún trasfondo.
Que esto
lo ha dicho él. Si hago algún personaje que a primera vista parece que sea de este tipo, entonces es que tendrá un pasado que dé la razón específica del porqué. Primero, ¿la razón específica de que tiene grandes pechos o qué? No, a ver, Kojima.
Radiación.
Kojima, pocas mujeres decentes has hecho en tu vida. Quiet no es una de ellas. Cuando dijiste que nos íbamos a arrepentir de criticarle por Quiet y, spoiler alert, su gran historia detrás de Quiet, de por qué va semidesnuda en el campo de batalla, es porque respira por la piel.
¡Ja, ja! ¡Os pillé a todos!
Esa es una excusa de mierda. Un personaje, además, que es una... O sea, empieza muy bien, rollo, es muy independiente, muy tal y cual, pero al final lo convierte en la típica chica que en el fondo quiere amar, pero se hace la dura. El concepto este japonés de que todas las mujeres son mujeres... Son femeninas y las duras simplemente son gente que tapa que son femeninas, no que son duras, no que son personas, no las trata como personas. Pocas mujeres Kojima ha tratado correctamente, por ejemplo, Boss. Boss fue un gran personaje. En algunos aspectos, Meryl también estaba bastante bien.
Yo es que creo que la única que ha tratado bien es la fantasma del PT, ¿sabes? O sea...
No, porque le había matado el marido de una escopeta en la cara.
Por eso mismo, la única.
Es decir, Kojima es muy boca chanclas. Mucho.
Quizá la hermana de Otacón, estoy pensando ahora. O también tiene un trauma o algo. No sé.
El problema de la hermana de Otacón que tenía yo era que cuando la veía muy rollo de esto de los japos de poner casi adolescentes en. Adolescentes super genios en. Era una niña y actuaba como una niña, pero que era un poco. O sea, te quitaba un poco. A ver,
no
era,
cuenta.
Dentro de la fantasía que es Metal Gear, que quedaba bien. Pues un poquito Peli Carpenter volada. Rollo, sí, tengo muy pocos... O sea, soy muy joven, pero soy una super genio de los ordenadores y tenemos un pasado traumático. Claro, te lo mezcla con el pasado del padre, ¿no? Es decir, del padre de Otacón y todo lo que hizo. Y todo lo que hizo Otacón. Y luego te sacas a la niña esta que no... Pero lo de Quiet. Y que este hombre, después de hacer Quiet, me suelte esto. Él. Que, por cierto, una de las cosas que podía sacar eran trajes para Quiet que le tapaban el cuerpo completo. cuando le ponías un uniforme de Xoft que le quedaba de puta madre y tenía toda la lógica del mundo. Me cago en la puta.
Claro, debería salir como...
Debería morirse como un pescado. Debería morirse como un pescado. Grandes cagadas de la industria del videojuego, esa sección que nos traes, Javi, y cada vez que lo haces, lloramos un poco. No sé si de pena o de risa, pero lloramos.
Lo importante es combinar las dos cosas.
Exacto, sí. Y hoy nos traes un tema mítico de
uno,
la industria.
Uno de los gordotes que, haciendo la sección, digo, por aquí, aunque se haya tocado varias veces, por aquí es que no nos lo podemos saltar.
No nos cansamos. De hecho, hay un momento que hablas de cierta fundación de empresa que me recuerda tal cual a Kojima Studios.
Uf, qué miedo, ¿no?
Cuando lleguemos a ese punto lo hablamos.
Vale.
Paramos un segundo y lo comentamos.
Vale. El tema es que hoy vamos a hablar de nuestro amigo John Romero.
Sí, el Melenas.
El Melenas, un titán, el pelazo Pantén.
Sí.
Uno de los titanes de la industria del videojuego que cambió y redefinió junto a John Carmack lo que es el videojuego en PC, desde América al mundo entero.
Correcto.
Realmente cambió todo lo que era en aquella época porque no solo hacían un tándem perfecto en id Software. Hacía un tándem perfecto principalmente porque él era un tipo, John Carmack, era un tipo súper técnico, que a cada juego que sacaba, lo que añadía al motor cambiaba absolutamente lo que se había hecho hasta el momento en videojuegos.
Hay que decir una cosa, que la gente siempre habla de, o piensa en el PC como la máquina superior. Hasta que no llegaron las gráficas 3D, el PC era como el hermano tonto, el que, mira, te he puesto un juego de lucha que es penoso, te he puesto una versión de Mega Man que es penosa, y nadie, cuando uno de los primeros juegos que comentas, nadie pensaba que se podía hacer scroll en PC. Y vino John Carmack y dice, por mi huevo que lo hago, que hicieron aquella famosa demo de Super Mario Bros. 3.
Sí, e intentaron colarse a Nintendo, decirle, mira lo que hemos conseguido hacer en el PC. Nadie había conseguido hasta ese momento hacer un scroll decente en PC. Y mira, sí se puede hacer, y lo hemos hecho con tu juego. Bueno, pero Nintendo dijo que no, y ellos se fueron a hacer Commander Keen.
Exacto.
Commander Keen, que saltó a Doom, que saltó a Doom 2, que saltó a Quake. Esta gente no pararon, fue un tándem impresionante, y donde Carmack era, lo que decía, la cabeza técnica, Romero era el corazoncito, Romero era el diseñador, Romero era el que te hacía unos niveles fantásticos, pasó la historia por lo que trabajó en esa empresa, y también era la estrellita. De cara al público, cuando había cualquier tipo de convención o cualquier tipo de asunto, quien estaba ahí dando la cara adelante, Carmack era un tipo más cerrado a sus cosas, pero Romero estaba ahí en el centro del espectáculo.
Showman.
Se presentaba el mismo a los torneos. Era muy difícil fundir a Romero en un torneo de Doom. Realmente era el legendario, el pavo.
Eso es jugar con, eso es hacer trampa.
Bueno, es hacer trampa, pero también te puede venir un chaval y...
Exacto, yo te voy a decir, hay una idea equivocada de... No,
es que como lo he hecho yo, soy el
claro,
mejor.
Claro, el problema es que cuando tú haces un videojuego... Tienes que dedicar tu día a muchas más cosas aparte de jugarlo, mientras que un chaval solo puede dedicarse a jugarlo hasta la extenuación. Entonces siempre te vas a encontrar gente que sabe más de tu propio juego que tú mismo.
Eso es verdad.
El tema que este tándem se fue estropeando un poco porque, lo que decía, Carmack estaba convencido de que él quería ser el que diera el siguiente salto técnico, el siguiente juego, y el resto esto de la historia, la jugabilidad, el diseño, era secundario. Y Romero decía que no, Romero era, esto tiene que ser el corazón del juego y esto es lo que va a hacer que la gente lo compre, lo que la gente le entre por los ojos. Muy bien que después técnicamente va a estar muy chulo, pero cada vez los saltos son más inferiores. Se da cuenta que cada vez era más difícil. Cuando llegaron a Quake, sí, hemos pasado el 3D, ya todos los modelos son en 3D, pero la impresión no era tan fuerte como en juegos anteriores. Y él quería sacar una gran historia y que le dejaran.
De hecho, a mí no me ha dejado sorprender que Carmack, incluso hasta hace... ¿qué? 5 años estaba siendo como la máxima fuerza detrás de los motores que hacía, cuando en otras empresas lo del motor era un poco secundario o lo compraban a terceros o era un trabajo de equipo, mientras que Carmack es una máquina de la programación que bueno, ahora porque está ocupado con otros temas, pero bueno, a lo mejor ahora con el Oculus Rift ha vuelto a las andadas, pero hasta hace 5 o 6 años, bueno, cuando salió Rage,
claro,
él seguía estando detrás de toda la parte técnica.
Era su fuerte. La cosa es que esta presión acabó cediendo y después de muchos años, Carmack acabó echando a Romero del estudio. Después de algunas trafulcas de Romero y sus fiestas y sus historias y sus shows públicos, dijo, se acabó. Estás haciendo muchas cosas para afuera, pero aquí adentro no estás trabajando. Así que
Out.
Si queréis saber más la historia en profundidad, hace unos años, en Lo que nunca de Funs, se explicó toda la historia de ID Software. La buscáis en la web, portalgamer.com, y lo disfrutáis porque es un espectáculo estos dos.
Exactamente, porque hoy lo que nos vamos a centrar es en la aventura posterior de John Romero. John Romero, una vez tuvo esta bronca con Carmack, en el fondo, aunque se sintió extremadamente ofendido de que lo hubieran echado de su retoño, porque al fin y al cabo la empresa prácticamente la fundaron ellos dos.
Le pasó como a Steve Jobs.
Sí, de hecho Romero estaba antes y fue quien contrató a Carmack. Pero el tema es que también se sintió un poco aliviado, porque vio que era su momento de decir... Me voy a montar.
Perdona, eso es como el músico de. No, es que mi banda me estaba limitando. Ahora voy a petarlo. Y se estrella.
No me echan, me voy.
Se estrella, pero de una manera brutal.
Bueno, pero eso no tiene por qué pasar.
¿No? ¿No?
¿No?
¿O
no?
Romero era la mega. Era el niño mimado de la industria del PC.
A ver, que las secciones grandes cagadas de los videojuegos. Yo diría que es un poco spoiler.
Bueno, el hecho es que, sí, el chico salió y como era un niño mimado. Rápidamente encontró subvención. Vino a Eidos y dijo a Eidos: yo te pongo la pasta. Tú vas a montar un estudio, yo te pongo la pasta y montas lo que tú quieras. Romero se montó. Se buscó unas oficinas para hacer un buen show de prensa. Donde decir: aquí la prensa va a venir siempre a ver lo que estamos haciendo. Alquiló, era un edificio, una planta 54, la Chase Tower en Dallas. Un espacio con 2.000 metros cuadrados que costaba $350,000 al mes.
Casi de los 90.
De los 90. Sin todavía tener absolutamente nada. Por no tener, no tenía ni equipo. Estaba Air y estaban sus dos compañeros, sus dos amigos con que fundó esto, que era Tom Hall y que ya trabajaba, que estuvo también trabajando con él en id Software, y Todd Porter. Entre ellos tres montaron IonStall.
Recuerdo qué pasó con el techo solar.
Claro. ¿Por qué no se alquilaba? Es que resulta también curioso que hacía años que esa planta no se alquilaba. Pasaba que tenía cristaleras por todas partes. Y mantener frío aquel espacio era un coste de aire acondicionado brutal. No tengo las cifras, pero también era nadie alquilaba porque decía, para mantener este sitio frío tenemos que gastar una pasta.
Y que el aire acondicionado sol cegaba, porque tenía un techo solar que dejaba ciego, que al final la gente en sus cubículos...
Tenían que tapar.
Los tenían que tapar.
Sí, sí.
Claro, y eso me recuerda a... ¿Qué es lo que hemos sabido de Kojima? Sus putas oficinas. Que cuando la gente me dice, no, es que Kojima es indie... Hay empresas que mueven cientos de millones de dólares con oficinas mucho más pequeñas y discretas. Me cago en la leche. O sea, ¿habéis visto las fotos de la oficina Kojima? Buscadlas porque no me jodáis que ese tío es indie. No.
Angry Isako.
Es que me recuerda lo mismo, me recuerda a John Romero.
La verdad que hay unas particularidades que el camino parece ser el mismo, pero veremos lo que hace Romero, lo que hace Kojima, porque por lo menos Kojima, bueno, ya está enseñando algo, pero Romero fue más fuerte. Romero no tenía equipo. Lo que se comprometieron con Eidos era hacer tres juegos. Los otros dos juegos no vamos a entrar en tema porque fueron un fracaso comercial, pero más o menos sí que salieron. Pero su gran obra era Daikatana,
el juego que iba a matar a Quake,
iba a destruirlo todo. Daikatana es un juego que está basado en Daikatana, al final es espada grande en japonés, y venía de cuando Romero y Karma jugaban al rol. Romero jodió una partida tomando una espada mortal de un demonio que destruyó al universo entero. Y esa espada era Daikatana. Y dice, pues voy a hacer mi juego y se va a llamar como esta espada. Porque va a destruirlo todo. Voy a revolucionar el mundo. Empezó a contratar gente. Sí que tuvo un poco de cabeza con algunos diseñadores, pero el gran plantel era gente novata. Porque él apostó por esta gente nueva, que tampoco me cuesta muy cara, pero esta gente nueva...
Promete.
Les voy a dar una oportunidad. Son modders. Son gente, son algunos ilustradores de cómics, algunos trabajaban para Marvel. Esta gente son buenas en sus medios, ¿por qué no van a ser buenos aquí haciendo un juego? Hayan hecho un 3D en su vida, ni sepan cómo...
Es la idea esa de, yo si ficho estrellas, cuando los pongo en equipo tienen que ser la polla.
¿Claro?
Eso no significa que tenga que trabajar bien juntos.
Exactamente, esto hace unos mods de la hostia. Seguro que si los meto aquí todos juntos me hacen un juegazo. No iba así la cosa, le estaba dando algún problemita. Hay una anécdota muy buena de un cursor. Hicieron un cursor para el juego, que el cursor no me acuerdo qué resolución tenía, solo el cursorcito era 1000 por no sé cuántos, un cursorcito que se vería, ya sabéis lo que es un cursor, lo que se ve en la pantalla, pues lo metieron dentro del juego y estaban diciendo, oye, ¿cómo es que está esto pesando tanto? Está pesando tanto. Abrieron los archivos y digo, ¿por qué el cursor ocupa
12 megas. Quantum, exacto.
Solo.
Pre-4K y todo.
Ah, que esto hay que hacerlo pequeño. No me lo habían indicado. Pues esto es una anécdota. La cosa es que Romero se decidió a hacer este juegazo. Un juegazo en el que un estudiante de bioquímica, en el Kioto del siglo XXV, un tipo llamado Hiro Miyamoto, debe salvar al mundo de Kage Mishima, un malvado científico que ha robado la poderosa Daikatana. Vamos a hacer un juego 4 veces más grande que Quake, con 4 líneas temporales, con... ¿cuántos bichos eran? 64 monstruos, 30 armas, y paseabas por Kioto, la Grecia Antigua, la Noruega de la Edad Oscura o San Francisco, una San Francisco posapocalíptica. Y todo esto lo vamos a hacer en menos de un año.
Venga,
dale.
Porque somos un equipazo y campeón. Con nuestros huevos vamos a hacerlo. Y no, no cumplió. Esto empezó a retrasarse, como era habitual. Y no, eso se empezó a retrasar, que cuando llegó el primer E3 en el que iban a presentar algo, iba a presentar una pequeña demo o un pequeño abrir de boca, les pisó un poco la cara a su compañero Carmack. Porque cuando presentó su jueguecito, su pre-demo, su material básico, Carmack ese año presentó el segundo motor de Quake. Lo que lo dejó un poco...
en la mierda. Mal.
Pero no pasa nada, porque ese motor, ellos estaban trabajando en Decanado con el primer motor de Quake, lo tenían alquilado. Dijeron, no pasa nada, porque en nuestro contrato dice que podemos acceder a las nuevas herramientas y sacan un motor nuevo, nosotros también lo podemos utilizar.
Pues para adelante.
Fantástico. Venga, venga. Vamos a adaptar lo que hemos hecho y lo vamos a hacer para el motor 2 de Quake.
Hay un importa saco, venga.
Ya
venga.
Está. Si estos son 4 líneas de código y se arregla, el 90% del código no valía.
Vaya. Igual es que era muy malo el código, ahí yo tampoco entré.
Igual tuvieron que hacerlo todo de nuevo. Pues esto volcó en que un año y medio más se tiraron haciendo el juego. Se fueron retrasando. En todo esto, en medio, no voy a entrar, pero estaba aquel famoso cartel de Romero abriendo un poco de boca para la gente, porque no podía enseñar nada. Que hizo el de Soy John Romero.
John Romero te va a hacer su puta. Putita.
Agáchate y chupa.
Que era una frase que él gritaba cuando jugaban en LAN.
Sí, y eso era su cartel sobre Daikatana. Ni una foto, solo un fondo rojo con letras negras. Eso es todo lo que estaba ofreciendo de Daikatana. Por fin llegó con una segunda demo. Que encima no pudieron hacer muy bien porque les dio algún problemilla al hacer la vida a última hora y iba como a 10 frames la demo. Pero en ese 3, digo, bueno, ya lo tenemos más o menos listo. Carmack saca el tercer motor.
¡Venga!
Igual lo hacía expresamente.
Yo creo que sí, completamente. Es decir, te voy a pisar el juego.
Te voy a joder.
Romero, al final, entre una historia y otra, que esto se puede alargar muchísimo, fue sobreviviendo. Y finalmente, entre que la mitad del equipo se fue, tuvo que contratar gente nueva, Romero tardó 6 años en sacar el famoso Daikatana. De esos 3 millones que ellos había invertido, al final fueron 27 millones.
Que eso es una megaproducción de la época.
No estuvo a las expectativas, era un juego muy viejo, se veía viejo, se sentía... No llegaron a tocar ese tercer motor porque sabían lo que implicaría. Y ya, aunque lo sacaron unos meses después del Quake 3, que utilizaron el motor 3, les fue mal. Les fue mal, lo salió, lo sacaron para varias plataformas, lo sacaron incluso en Nintendo 64.
Me acuerdo.
Y las ventas, por supuesto, no a Eidos no le fueron muy bien. Creo que Eidos Store solo consiguió sobrevivir gracias a otro pequeño estudio.
Pequeño, ¿eh?
Pequeño. Que ¿dónde estaba este estudio? Lo tenía
en Austin.
Texas. Con otro señor así que hizo un jueguecito que se llama Deus Ex, ¿os suena?
Ah, exacto.
Puede.
Y revolucionó la industria. Pero
eso es otra historia.
Exacto. Pues muchas gracias por esta gran cagada de Romero, lo que implica ser un boca chanclas. Porque si te salen bien las cosas, guay, pero cuando te salen mal...
Mejor ir un poquito de tranquilo.
Inspírate a ver a Kojima.
La cosa es solo recomendar el Masters of Doom, que es un libro que recopila toda esta información y toda la historia de 8 Software.
Maravilloso.
Y que es una maravilla
de
libro.
De hecho, creo que está en castellano.
No tiene traducción oficial, no la tiene.
Ah, yo lo había visto en castellano por ahí. Yo lo leí en inglés, lee muy bien.
Quizás habrá alguna copia por internet, pero físicamente nunca ha salido en castellano.
Vale, no sé por qué pensaba que estaba en castellano. Pues muchas gracias por las grandes cagadas y ahora vamos con una serie. Estás fundiendo Netflix en esta sección, Tony.
Es que está todo ahí. Que vamos mal de tiempo. Y voy a ir al grano porque, vamos, me dejáis los restos del programa. Voy a hablar de una serie que se estrenó a finales del año pasado. Mala época, porque la pisó bastante Westworld, sí, en cuestión de series del año. Pero quería mencionarla porque es una adaptación de una de las obras de Douglas Adams, del cual soy fan, y de hecho, mal fan, porque no descubrí a Jen Lee hasta que
salió la serie.
No es la primera adaptación que hacen, pero como es la versión americana y además tiene el plantel que tiene y además sale en Netflix, pues tenemos la oportunidad de poder disfrutar de ella. Como decía antes, Der Gently, Agencia Detectives Holística, o ni se te ocurra hacer la traducción, Koopa, es una adaptación del personaje salido de la serie de novelas de Douglas Adams. Quien ose no conocer la obra de este señor, decir que es el autor de La Guía del Autoestopista Intergaláctico, libros de los cuales yo recomiendo, pero que los leáis ya, y la peli también está bastante bien, por cierto. Por lo que más de uno entenderá cuál es el tono de las novelas y, por ende, el de la serie en cuestión. Sin embargo, esta es una adaptación bastante libre de las novelas. Y digo bastante libre porque, a diferencia de las novelas, pues el tono de... Hay que decir que las novelas nacieron como restos de un capítulo de Doctor Who que escribió Douglas Adams.
Oh, escribió para...
Sí, él era guionista en Doctor Who en la época del cuarto Doctor, aproximadamente.
Oh, no sabía
y,
eso
yo. El capítulo este en cuestión lo tenía ya escrito, lo que pasa que por temas de producción la BBC no lo pudo rodar al final. Entonces cogió los restos y creó al personaje de Dirk Gently. Y más por ir un poco en harina, y os voy a decir de qué trata la serie esta, porque es tan rara que la tengo que leer tal cual la he escrito aquí, porque si no... En fin, la ficción nos presenta a Top Botman, botones de un hotel, que tiene la mala suerte de encontrarse con un asesinato bastante sangriento durante su rutina diaria en el hotel. Para colmo de males, acaba siendo despedido por su jefe, y sin dinero para pagar el alquiler o para pagar a su hermana Amanda, que tiene una enfermedad un poquitín rara que le hace vivir ataques de pánico y sentir como que está ardiendo en vida, básicamente, pues por si esto no fuera suficiente, se cruza en su vida un tal Der Gently, un detective que basa su método deductivo en averiguar todas las conexiones que existen en el universo, porque todo está conectado. Y esto te hace pensar, pues... Vaya mierda detective, ¿no? Para empezar.
Bueno,
pero
poco.
Es que luego acabas viendo que todos los puntos que y todas las cosas que van pasando en la serie inconexas y bastante absurdas de por sí.
Y bastante difíciles de conectar.
Ves que poco a poco todo
se conecta.
Y sale un corgi. Ya que podéis pedir más. O sea, ya tenéis que ir a verlo. Porque
todo.
Sale
ya
un corgi.
Ya está.
Lo que decía es... El desarrollo de la trama, a veces... A ver, si os gusta Doctor Who, os va a encantar la serie esta, porque es juista a más no poder. De hecho, quien está detrás es parte de la BBC, aunque sea la rama americana. Pero también hay que decir que yo no daba... Yo pensaba que la serie no... Bueno, estaría bien, pero no para tanto, hasta que la ves hasta el final. Cuando llegas al último capítulo, ya dices... Hostia, me acaban de follar la mente.
El penúltimo es de premio,
pero es una serie que al principio, los tres o cuatro primeros capítulos, no tienes ni idea de lo que está pasando, pero cuando ya ves que empieza todo a conectar...
Eso es una apuesta arriesgada, ¿eh? Porque si la gente no llega hasta el final, te quedas sin audiencia.
Eso es un poco como los primeros capítulos de las nuevas de Doctor Who, que al principio la gente igual le costaba entrar un poco con lo de maniquís de plástico y ese rollo. Y que
lo bueno que tiene la serie es que está contada a partir del punto de vista de Todd. Siempre que vemos es Todd, eso que como Todd ha entrado ahí, te sientes como él, no entiendes nada. Él mismo te está representando que no sabe qué está pasando.
Exacto.
Y se está desesperando.
Es el punto racional dentro de toda la absurdez que tiene la trama. De hecho, además, no solamente el punto de vista de Todd, sino hay varios personajes, los cuales tampoco voy a decir demasiado spoilers, pero básicamente hay está el detective holístico, que es Der Gently. También hay una asesina holística, que es básicamente una tía que va por ahí diciendo, bueno, yo tengo que matar a alguien. Entonces, ¿cómo averiguo a quién tengo que matar? Pues te pego un tiro y si te mueres es que te tenía que matar. Entonces, este tipo de cosas... Claro.
Pero la conexión de que hace la asesina de si una bala entra en tu cabeza te mato es un poco burda, ¿no?
Pero es que ves la serie y acaba teniendo sentido. Ese es el tema. Entonces, Todo está conectado. Es una serie que tienes que ver hasta el último pequeño minúsculo detalle, porque todo cuenta. Y es lo bueno de que esté tan bien escrita. Los personajes son redondos, todos, sin excepción. Y bueno.
¿Y el humor?
El humor negro. A más no poder. Es
que,
muy macabro.
Claro, yo he visto en la introducción, bueno, este tráiler que te pone Netflix, y es muy... Es un mundo de esos de medio fantasía, casi parece.
Bueno, a ver, si has leído algún libro de Adams, sí, sabes dónde te metes. O sea, es un tipo de humor que es mezcla entre el típico humor inglés de Adams y luego el, bueno...
La mala leche.
Hay mala leche de hacer chistes delante de un cadáver, por ejemplo. O la frivolidad con la que suelen tratar a veces estos temas. Y también lo que decía Cupa de que si Cupa o tú, que puede ser un riesgo al tema de narrativa, sí, hay que decir que esta serie aquí en España y en el resto del mundo llega por Netflix, pero en Estados Unidos la estrenaba BBC América a ritmo de serie normal, es decir, capítulos a semana y demás. Claro, allí el riesgo era doble, sí, porque al cuarto capítulo, que no entiendas un carajo, a lo mejor al quinto no lo ve nadie. Claro, nosotros aquí tuvimos la suerte de tener la serie completa, son 10 capítulos, no tiene, o 12, no me acuerdo ahora exactamente, pero es corta.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Son 20-30 minutos, o sea, es formato de comedia.
Son de una hora.
¿Son de una hora?
Son de una hora.
Se le pasa muy rápido. 50
minutos, espera, a él se la los ha saboreado, así los como, ¡ay, qué rapidito!
Sí, sí, sí.
Tony tiene el
claro, es que estamos hablando que tienes que tragarte casi 10 horas.
No, pero cada capítulo se molesta de picarte, decirte por qué ha pasado esto. Y si te haces esa pregunta en la cabeza, quieres la respuesta.
Pues Dirk Gently.
Dirk Gently la podéis ver en Netflix y nada, ir a por ella ya.
Pues muchas gracias por la recomendación. La verdad es que tenía interés porque me gusta Douglas Adams por La guía de autostopista galáctico, que por cierto nunca se adaptan sus obras también, por cierto, como el libro, siempre se adapta muy libremente.
Es porque es una forma de escribir un tanto peculiar, sí. También sale un gatete, ya te aviso.
Eso está bien.
Te voy a hacer a partir de ahora que me hagas el corgi count de todo lo que veas. Quiero que me hagas un corgi count. Aquí veo que el corgi count es uno, ¿no? ¿Puede ser?
Es uno. Vale. Pero si sale muchas veces cuenta.
Es uno.
Vale, pues aquí un corgi, vale.
Pues Dirk Gently la tenéis en Netflix o en otros medios de sus que quieren cobraros el canon, pero no pienso decir nada. Y hasta aquí ha llegado Game Over esta semana, el programa 610, un programa que, bueno, que en estos 7 días también ha visto, bueno, 15, porque la semana pasada no estuvimos.
De verdad, no estuvimos.
Hemos visto aparecer que nos han dejado comentarios en Twitter. Espérate, porque en Twitter acaban de hacer, ¿sabéis esta meme que hay ahora de que Trump dibuja algo?
En un papel ahí, ¿tal? En el documento firmado, ¡ay, qué bonito!
Exacto, pues alguien ha hecho un montaje en el que enseña el logo de Game Over y la leyenda, no escuchéis, son terroristas.
¿Quién ha sido, Tony?
Somos terroristas.
Willy-CB.
¿Estamos baneados en Estados Unidos?
Correcto.
No, un juez de momento ha anulado el decreto y parece que de momento...
Vale, que sí, vamos a meternos en eso.
Agenda política Game Over.
Sí, pero no saques una cosa que era una broma. Básicamente... El Twitter de la semana. ¿Qué tuit hemos tenido
el Twitter
esta semana?
Bueno, yo creo que sí, yo iba a poner este, pero bueno, el que tenía apuntado antes esto es de Parufito, que dice: las veus del Cupa y Lisaco me ayudan a conciliar el son. Que
vale,
básicamente para la gente que es de fuera, las voces de Cupa y Lisaco me ayudan a pillar el sueño.
Eso es mentira, con lo que grita Lisaco, es imposible, no hay quien duerma con eso.
Bueno, yo qué sé.
Yeah. Bueno, pero ¿sabes el típico ruido blanco? Que hay gente que se duerme con la, sí, el ruido de las obras y demás, de tan...
¿Sabes que relaja un montón poner de fondo el sonido este de motores de Star Trek de la serie que hay siempre? Hay vídeos de YouTube que te meten ese sonido en loop y
hasta
es súper relajante.
Eso tienes que ser.
Bueno, pero yo me quedo con no escuchéis, son terroristas, lo tenéis retuiteado ahora mismo en twitter.com/portalgameover y también hemos tenido una encuesta, ¿no?
Pues sí, hace un par de semanas preguntamos por qué no existe Half-Life 3.
Una gran pregunta
y para variar una gran respuesta con un 57% de los votos, y es que no existe por joder a Fukui. También te aventuro que probablemente el resultado de la encuesta de esta semana sea también una cita con Fukui.
He estado viéndolo en tiempo real y sí, con una amplísima diferencia. El
62% de los votos es en una cita con Fukui.
¿Por qué lo seguimos alimentando?
Es un monstruo que se va a devorar a sí mismo.
Ya está.
Los de Adopta un Tío hicieron algún evento en Madrid de que ponían tíos en escaparates y había una especie de sorteo que tenías la cita con el tío. ¿Podemos plantearle a Fukui hacer algo así?
Por un momento me había cojonado y me iba a decir que en Madrid habían cogido a Fukui para algo.
Sí, yo también lo había pensado.
¿Llevamos a Fukui a First Dates? Y será Only Dates, porque solamente...
Un oyente, no sé si oyente o antiguo oyente de Game Over, ha estado en First Dates.
Es verdad.
Y no voy a decir quién, eso que lo diga él si quiere. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que ha venido a vernos hoy, Chaso. Muchas gracias por soportarnos y por esas galletas tan buenas que has traído.
Encantada.
Y también muchas gracias al equipo, comenzando por Aida, que nos ha soportado mis gritos y el del resto de esta gente.
Yo tengo el volumen más alto de los cascos, no sé cómo voy a acabar con el tímpano hoy. Y me voy de concierto luego.
Bueno, lo comido por lo servido. También a Koopa, que recordad que también le podéis seguir con su cómic HTZ.
Sí, que llegué a la tira 1000 el miércoles pasado. 1000 tiras, tío. Hostia puta,
y es buena
tiras.
Porque hay una viñeta en la que...
Correcto,
la que,
y todo. Qué guay habría sido colaborar ahí, ¿eh?
Es buena porque sale un corgi.
No, bueno, no, creo que no es... No, no hay corgi.
Qué raro. También a Javi, que recordemos, recordad que tiene un libro en las librerías de la historia de Naughty Dog.
Sí, espero que todos hayáis disfrutado hoy de mi churro.
De tu churro. Sí, sí, ha traído churros. Bueno, tío, no son churros, aquí se llaman, en Cataluña se llaman porras.
Voy a comerte más porras luego, ¿eh?
Vale.
Y luego comeré las porras que has traído.
Tony, que no tienes... Que estás ya bastante
yo,
con lo tuyo.
Yo ayudo a que los demás saquen libros.
Exacto.
Qué bonito.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado a lo largo de toda esta hora de programa y que también me podéis encontrar en YouTube por mi canal. Me busquéis por Isaac Viana y ya me encontraréis. Y recordad que si estáis escuchando en directo, no os vayáis porque empieza ahora el mejor programa de cine del mundo mundial, que es el Octavo Pasajero. Ahora aquí a mediodía en Radio Despí, a las 12 comienza. Y si nos estáis escuchando en diferido, recordar que en portalgameboy.com cada semana os subimos el programa. Así que hasta de aquí a 7 días con el programa 611. Nos vemos y adiós.